La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Mauricio Macri le respondió a Axel Kicillof: aunque digan barbaridades, vamos a combatir el narcotráfico. El presidente salió a replicar las declaraciones del candidato a gobernador bonaerense en un nuevo acto de la gira Sí se puede en Tucumán. Kicillof había afirmado que hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. El jefe de Estado replicó: aunque digan barbaridades, vamos a seguir la batalla contra el narcotráfico. La ciudad prepara una ley para regular Airbnb y otras plataformas de alquileres temporales. Negocian una norma que obligaría a los propietarios a registrarse. Casi la mitad de los avisos de alquiler en los sitios web son de este tipo. Investigan si un patrullero atropelló y mató a un nene de 3 años en Melchor Romero. Ian estaba con sus papás en la vereda cuando sucedió la tragedia. Un nene de 3 años murió este lunes en el partido de La Plata cuando un móvil de la policía bonaerense lo atropelló en el barrio de Melchor Romero. El hecho ocurrió a la tarde cuando un móvil recorría la zona en la calle 156 entre 526 y 527. De acuerdo a testigos del hecho, Ian Coleman, de 3 años, se encontraba en la vereda con sus papás, pero en un momento salió corriendo hacia la calle, pasó entre 2 vehículos estacionados y quedó frente al patrullero. Una subteniente que conducía el móvil intentó frenar, pero embistió a Ian, que fue trasladado de inmediato al hospital local, donde murió a los pocos minutos. El fiscal de la UFI de Delitos Culposos investigará el hecho con el apoyo de la Comisaría 14, mientras que Asuntos Internos de la Policía Bonaerense abrió un sumario interno para determinar la responsabilidad de la subteniente. El Papa Francisco habló sobre la discriminación en la Argentina. Vienen de la barbarie y se les llama bolitas. En el marco del sínodo sobre el Amazonas, que comenzó este lunes en el Vaticano, el sumo pontífice se refirió al desprecio actual de los argentinos hacia los pueblos originarios. El Papa Francisco habló este lunes sobre las situaciones de discriminación que se vivieron y aún tienen lugar en la Argentina contra los pueblos originarios. Fue durante su discurso de apertura en el marco del sínodo sobre el Amazonas en la Ciudad del Vaticano. Es el desprecio de los pueblos y a eso voy, a la experiencia de mi tierra. Eso, civilización y barbarie, que sirvió para aniquilar pueblos, todavía sigue en mi patria con palabras ofensivas. Y entonces se habla de civilización de segundo grado, denunció el Santo Pontífice. Francisco aseguró que los discursos de odio continúan vigentes en la sociedad argentina y criticó el desprecio actual contra aquellos que vienen de la barbarie y se les llama bolitas, paraguas, por los paraguayos, o cabecitas negras. Me dio mucha pena escuchar aquí dentro un comentario burlón sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza durante la misa del domingo. Díganme qué diferencia hay entre llevar plumas y el tricomil que usan algunos oficiales de nuestros dicasterios, exclamó el Papa indignado y desató una ovación entre los presentes en el aula. El enojo de Ernestina Páez en medio de un móvil, la conductora expresó su indignación con un cronista que la abordó en la puerta de un teatro. «Chicos, no se hace esto», exclamó. En la madrugada del viernes, Ernestina Páez chocó con su camioneta contra un auto que estaba estacionado en la intersección de Avenida Libertador y Espora, en Olivos. Según confirmó el comisario mayor de la Policía Distrital, la actriz y panelista de Intratables estaba en estado de ebriedad y se negó a hacer el test de alcoholemia, aunque esa información fue posteriormente desmentida por la figura de América. Un cronista de Implacables, el ciclo de espectáculos que conduce Susana Rocasalvo en Canal 9, intentó interceptarla en la puerta de un teatro para hablar sobre lo ocurrido. Sin embargo, la actriz se sorprendió con la presencia del notero y expresó su incomodidad. «Enes, ¿cómo estás? ¿Podemos hacer una nota que estamos en vivo?», le dijo el periodista. «Chicos, no se hace esto, no está bueno, es cualquiera», exclamó indignada. Un grupo de rugbyers agredió a un hombre en la fiesta del campeonato del SIC. El programa Toda Pasión pudo confirmar que la persona atacada es un exjugador del club de 40 años. La consagración del SIC en el torneo de la Urba, tras ganarle la final a Belgrano Athletic, tuvo un costado oscuro. En las últimas horas se conoció un video en el que se ve a un grupo de rugbyers golpeando a una persona en la fiesta del club por la obtención del campeonato. Si bien hubo algunas informaciones que indicaban que el ataque había sido a un indigente, el hombre agredido es en realidad un ex rugbyer del club de 40 años que también participaba de los festejos por la coronación del primer equipo del SIC. Según pudo saber el programa Toda Pasión, se trata de un exjugador de la categoría 79 que es una cara conocida en las instalaciones de la institución de San Isidro. Fuentes del club indicaron que tanto el hombre como los jóvenes que aparecen en el video están completamente borrachos. Además, las fuentes confirmaron que el ataque tuvo lugar alrededor de las 7 de la mañana del domingo, cuando la celebración ya había concluido. La polémica fiesta del SIC. Una joven dejó su auto en medio de la cancha, se fue a dormir y le rompieron un vidrio. Al ver que el vehículo interrumpía el comienzo del partido, los socios decidieron violentarlo para poder moverlo. Ezequiel Esperón y el balcón de la tragedia. Cuando la puerta cedió, él cayó al vacío. El joven futbolista se apoyó en una pequeña reja y se precipitó desde el sexto piso. Ezequiel Esperón tenía 23 años y murió en la madrugada del domingo al caer de un balcón de un edificio en la calle Gutenberg al 3500 en Villa Devoto. El futbolista participaba de una fiesta con amigos cuando se apartó para hablar por teléfono y todo terminó en una verdadera tragedia. Amenazaron a Greta Thunberg. Colgaron un muñeco con su cara de un puente en Roma. La justicia italiana investiga la procedencia del maniquí con trenzas. Caricaturizaba a la ambientalista sueca de 16 años. Un joven de 19 años fabrica sillas de ruedas y prótesis para perros con impresoras 3D. No le cobra a los dueños de las mascotas. Muchas veces son animales que tuvieron algún accidente y ya vienen gastando un montón en veterinarios, dijo Alejandro Colli. Juan Grabois le respondió a Miguel Ángel Pichetto: es un cobarde que impulsa la pedagogía de la crueldad. El líder de la CETEP criticó al candidato a vicepresidente de Macri por decir que habría que dinamitar la Villa 1114. Grabois arremetió contra Pichetto al recordar que el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri afirmó que habría que dinamitar todo y que todo huele por el aire cuando le preguntaron sobre la fila de 70 metros para comprar droga en la villa 1114. Pichetto describió esa imagen aberrante. Había dos colas, una que manejaba el narcotráfico paraguayo, para no ponerle calificación de nacionalidades, porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada que tiene vinculación con la marihuana, hacía la venta de marihuana. Y otros muchachos de afuera del país, también que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína. Por eso el jefe de los trabajadores excluidos comparó: ellos apuestan a las soluciones de la pedagogía de la crueldad, pero nosotros queremos una pedagogía de la sensibilidad y la solidaridad. Nosotros queremos un país donde un pibe caído por el consumo o reclutado por las mafias tenga la oportunidad de estudiar y trabajar para garantizar la paz, concluyó Grabois. Devolución de IVA y precios cuidados. ¿Cómo es el plan de Alberto Fernández contra el hambre? Lo primero que vamos a hacer es reperfilar los precios de la canasta básica, dijo este lunes el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, al presentar una convocatoria contra el hambre en la que incluyó a la Iglesia, empresas y dirigentes de la sociedad civil. TN.com.ar accedió a los lineamientos que trabajan en ese espacio y que tienen como medidas urgentes avanzar en la devolución de IVA a los sectores postergados y ampliar precios cuidados. Coordinado por Santiago Cafiero, Daniel Arroyo, que suena como futuro ministro de Desarrollo Social de un eventual gobierno de Fernández, y la ex precandidata a intendenta de La Plata, Victoria Tolosa Paz, el Frente de Todos propone crear organismos que implementen y controlen políticas tendientes a paliar el hambre. Y por otro lado, avanza con una serie de medidas urgentes y otras de corto y mediano plazo. El documento propone crear un Consejo Federal integrado por iglesias, sindicatos y sectores productivos y un observatorio nacional compuesto por universidades y centros de estudios. El Consejo buscará acuerdos sectoriales y propondrá políticas públicas de seguridad alimentaria, a la vez que diseñará estrategias para fomentar economías regionales y locales vinculadas a la producción de alimentos. El observatorio hará un monitoreo y evaluaciones de esas medidas. Por otro lado, Fernández propuso ampliar el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con algunas implementaciones urgentes. Entre las acciones urgentes, el Frente de Todos propone ampliar Precios Cuidados, el programa que se inició durante la gestión económica de Axel Kicillof como ministro de Economía y que continuó con matices la administración de Mauricio Macri. También se trabajará en reforzar la tarjeta de alimentos para garantizar el acceso a los bienes de la canasta básica alimentaria. El canciller Jorge Faurié apuntó contra Felipe Solá, diciendo que primero aprenda a hablar. El exgobernador bonaerense podría suceder al actual ministro de Relaciones Exteriores y Culto en caso de que Alberto Fernández sea el próximo presidente. El canciller Jorge Faurié cuestionó este lunes al diputado nacional Felipe Solá, que suena como su sucesor en un eventual gobierno del Frente de Todos. El funcionario advirtió que el cargo exige un muy buen nivel de formación e información. Consultado sobre las condiciones del exgobernador bonaerense para desempeñarse como titular del Palacio San Martín, respondió con dureza: hay que aprender a hablar primero. La declaración la hizo en una entrevista que brindó a La Capital de Mar del Plata, donde el funcionario indicó que es muy importante saber hablar y explicar. El gobierno detectó irregularidades en las PASO hubo problemas con autoridades de mesa. El ministro de Justicia, Germán Garabano, habló sobre la denuncia que hicieron apoderados del oficialismo, pero aclaró que no hubo fraude. Gracias totales, la gira de Soda Stereo en medio de rumores de nuevos shows. Explotó la reventa y piden hasta 55 mil pesos por una entrada. Los sitios no oficiales ofrecen los tickets hasta 12 veces más caros. El recital en la Argentina será el 21 de marzo de 2020, pero se especula que habrá más fechas. La canasta básica del jubilado trepó casi 24% en 6 meses y casi triplica a la mínima. Un estudio de la Defensoría de la Tercera Edad marcó que hacen falta 37.815 pesos para cubrir gastos en vivienda, alimentos, medicinas y otros. La canasta básica de los jubilados aumentó casi 24% en 6 meses y alcanzó en octubre un valor de 37.815 pesos, que equivale a 2,92 haberes mínimos, según un informe de la Defensoría de la Tercera Edad. El reporte marcó que ese conjunto de bienes y servicios, que se suponen elementales para un adulto mayor, se encareció en 7.291 pesos en los últimos 6 meses. La medición se hace 2 veces al año. La canasta que releva la Defensoría de la Tercera Edad está compuesta principalmente por los gastos en vivienda, alimentos y medicamentos, aunque también incluye pago de servicios, recreación, vestimenta, transporte y limpieza. El gasto en vivienda es el más oneroso y representa el 28% de la canasta. 10.447 pesos. El gasto en alimentos se lleva el 21% del costo de vida de este jubilado promedio que releva la Defensoría de la Tercera Edad, 7.821 pesos. El gasto en medicamentos alcanza los 7.499 pesos mensuales y significa el 20% de la canasta. Desde septiembre la jubilación mínima es de 12.937 pesos con 22, aunque hay pensiones por debajo de ese valor. Una vergüenza realmente, una vergüenza. Macri acusó a Juan Mansur de tener doble discurso. Cuando estaba ahí elogiaba las políticas y cuando me iba decía otra cosa. Previo a la gira del Sí se puede en Tucumán, criticó al gobernador peronista que trabaja para el armado de Alberto Fernández. Juan Mansur siempre tuvo doble discurso. Cuando estaba ahí elogiaba las políticas y cuando me iba decía otra cosa, criticó Mauricio Macri en relación al gobernador de Tucumán antes de viajar a la provincia norteña como parte de la gira del Sí se puede. El presidente cargó contra el mandatario peronista que tuvo una buena relación con la Casa Rosada y que actualmente trabaja en el armado del candidato presidencial de todos, Alberto Fernández. Mansur fue, de hecho, uno de los primeros dirigentes en pasar a saludar al ex jefe de gabinete a principios de junio pasado, mientras estaba internado en el sanatorio Otamendi por una inflamación pleural.
Conferencia: generar empleo en Argentina es posible usando redes informáticas. Un mensaje de esperanza para la juventud argentina. Disertante: Dr. Francisco Benar. Creativo y original proyecto, avalados por ingenieros en sistema y por la Secretaría de Empleo del Ministerio del Trabajo. Miércoles 16 de octubre, de 17 a 19:30. Piedras 764, Capital Federal. Entrada libre. En
Entrá en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama Informativo. Panorama Informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Axel Kicillof dijo que hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, y Patricia Bullrich lo cruzó. La ministra de Seguridad consideró que el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos justifica el narcotráfico como forma de vida. Con polémica en campaña, Axel Kicillof criticó la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y aseguró que por el impacto de la crisis económica hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. La respuesta oficial no tardó en llegar. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó al candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, del que dijo que justifica el narcotráfico como forma de vida. A 3 semanas de que se desarrollen las elecciones generales, fue consultado sobre el consumo y venta de drogas y evitó responder si la legalización de la marihuana ayudaría a combatir el narcotráfico. No lo tengo claro, dijo, y luego indicó que está de acuerdo en cuanto a su uso medicinal. Es necesario trabajar más en ese sentido, se necesita capacidad de implementación y organización. Luego dijo que en una de sus recorridas como candidato en la provincia, un cura de Morón le dijo que por el desempleo, más personas se volcaron a la venta de drogas. Hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, afirmó, invitado a Debo Decir, y consideró que no hay que perseguir al pequeño consumidor, sino a los peces grandes. Además, con fuertes críticas a Vidal, consideró que la gobernadora bonaerense, que compite por la reelección, plantea más de lo mismo y cuestionó el nivel de endeudamiento de la provincia. Cuando asumió, la deuda era de 9.000 millones de dólares y ahora es de 12.000 millones, advirtió. Se endeudaron muchísimo en dólares, con vencimientos cortos y tasas altas, y sin correlato en aumentos presupuestarios u obras o nada parecido. Por ejemplo, si ves el presupuesto de este año, tiene 30% de caída en gasto de seguridad respecto a 2015, cuestionó. Calificó a la gestión de la gobernadora como una de las peores de la historia de la provincia. La acusó de no cumplir ninguna de sus promesas y de empeorar todos los indicadores que había desde la gestión de su antecesor, Daniel Scioli. La educación y la salud están muy mal, no fueron prioridades. Vidal se dedicó más al marketing que a la gestión, criticó. Fernando Esteche dijo: con el cambio de tiempo político, las cosas van volviendo a su lugar. Después de recuperar la libertad, el ex líder de Quebracho dijo que hubo revanchismo del gobierno hacia dirigentes vinculados al kirchnerismo. Juan Chope Ávila se desgarró en la previa de los últimos 4 partidos con River. Bronca y preocupación en Boca. Acumula 7 lesiones desde que llegó al club en 2017. No llegaría a la revancha contra River el 22 de octubre por la Copa Libertadores. Matías Vizcay le dio una indicación a Marcelo Gallardo en pleno partido. Y bueno, el director técnico tuvo una reacción. Una cámara de TNT captó una charla futbolera entre el entrenador y su ayudante de campo, una pieza clave en el armado de este River exitoso. El diálogo fue: Vizcay le dijo, sacalo más acá. Gallardo dijo, ¿a quién? Vizcay, no se llega a escuchar lo que dijo. Gallardo dijo, ¿quién estaba en el medio? ¿Cuántos vas a poner ahí? Vizcay gesticula y mueve sus brazos. Gallardo dijo, en el medio, ¿para qué querés 2? La charla se dio en medio del partido entre River y Patronato, cuando el visitante tuvo una chance de gol, una de las pocas que tuvo. Matías Vizcay le dio una indicación o sugerencia a Marcelo Gallardo y la charla futbolera dejó entrever cómo interactúan técnico y ayudante de campo durante los 90 minutos de cada encuentro. Copa Argentina, Almagro eliminó a Talleres y ahora va por River. Día, horario y sede del partido de cuartos de final. Luego de dejar en el camino a Boca, el tricolor dio un nuevo golpe. Sin descanso y con otro viaje de por medio, irá por otra hazaña frente al Millonario. Por culpa de la mala organización, Almagro no tendrá ni tiempo de saborear esta victoria. Este mismo viernes, a partir de las 20:30, deberá enfrentarse a River en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por el duelo de cuartos de final. El plan del gobierno de Madrid para exterminar a 12.000 cotorras argentinas. Las autoridades indicaron que la especie compite por el alimento con otras aves y que tienen una actividad depredadora. El gobierno de Madrid así anunció este lunes que reducirá de forma drástica la población de unas 12.000 cotorras argentinas, una especie invasora cuya rápida expansión amenaza el ecosistema e incluso la seguridad de los habitantes de la capital española. El ayuntamiento madrileño indicó en un comunicado que el plan busca reducir y controlar la población de estos alados en la capital, aunque sin especificar el número concreto que se persigue a través del sacrificio ético y la esterilización de los huevos. Estas aves de plumas verdes y pecho grisáceo, originarias de la Argentina, pero también de Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, se convirtieron en una preocupación para los ciudadanos y hemos recibido muchísimas quejas, explicó Borja Caravante, delegado del Medio Ambiente de la ciudad. Un puma suelto en Ostende causó pánico entre los vecinos. El animal estaba sobre un pino a 10 metros de altura. Personal de zoonosis logró sedarlo y atraparlo. Un grupo de vecinos de Ostende se agrupó frente a un árbol y se quedó mirando una de las ramas que estaba a 10 metros de altura. Lo que les llamaba la atención no era un ave silvestre, sino un puma que estaba agazapado entre las piñas. De manera inmediata, uno de ellos alertó al personal municipal y ellos convocaron a zoonosis, que durante varias horas intentó atraparlo. Mientras tanto, el felino observaba a sus espectadores desde arriba. Según detallaron fuentes, el animal estaba trepado en un pino ubicado entre las calles Mons y Saavedra, a pocas cuadras de la ruta 11. Las autoridades creen que podría haberse escapado de una situación de cautiverio. Se trata de un ejemplar adulto que está en buen estado de salud. Nuevo parte médico de Cacho Castaña. Su condición es grave y su pronóstico reservado. El cantante se encuentra internado en terapia intensiva desde el viernes a la tarde por un cuadro de neumonía. Un acusado de violar a tres nenas recibió arresto domiciliario y los vecinos le prendieron fuego a la casa. Hay tres detenidos por los incidentes en Puerto Madryn. La jueza que autorizó el beneficio también recibió amenazas. Acusan al subdirector de la cárcel de Campana de violar a una oficial. Oscar Daniel Correa fue detenido preventivamente. El hecho habría ocurrido en una oficina de la Unidad 21. En Mercedes hubo un muerto tras la explosión de una planta de agroquímicos. Se rompió un caño e inundó los quirófanos del Hospital Evita de Lanús. Las cirugías estuvieron suspendidas desde mediodía. Desde el centro médico no dieron explicaciones. El Premio Nobel de Medicina 2019 fue otorgado a dos estadounidenses y un británico por su investigación celular. William Kaelin, Greg Semenza y Peter Radcliffe encabezaron estudios sobre la adaptación de las células al aporte variable de oxígeno.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.